Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué sabe usted de la estrategia común de vacunación, una única estrategia que anunció ayer el presidente del Gobierno?
Bueno, pues de momento oficialmente no nos han comunicado cuál es la estrategia de vacunación y bueno, a veces vamos conociendo por los medios de comunicación antes de lo que pretenden hacer en coordinación con las comunidades autónomas. Entonces, bueno, vamos de momento estamos expectantes a ver cuál es esa estrategia que nos va a contar el Gobierno de España y, sobre todo, evaluando con mucha prudencia todas las noticias que van llegando, bueno, como la que acaba de anunciar usted ahora mismo de AstraZeneca.
Dice el presidente del Gobierno que en el primer semestre del año, al final del primer semestre, espera que esté vacunada la mayoría de la población y que se van a utilizar los 13.000 puntos. Supongo que esos son todos los centros de salud que hay en España. ¿Qué le parece a usted ese plazo del primer semestre? ¿Le parece asumible?
Bien, yo le doy un poco los datos que tenemos en la Comunidad de Madrid en cuanto a la capacidad de poder administrar la vacuna. Nosotros este año hemos adquirido, son 1.350.000 vacunas de la gripe. Ajá. Tenemos 890 puntos donde administramos, no solo son los centros de salud y consultorios, sino también centros sociosanitarios, algunos centros con gran concentración de trabajadores en empresas, servicios de prevención. O sea, tenemos varios puntos y esos 890, creo que ahora estamos por encima de 1 millón de vacunas en 6 semanas. O sea que hablar de toda la población, bueno, yo creo que aquí también hay que seguir mucho los consejos de salud pública, hay que ver exactamente a qué grupos de población, por qué grupos de población vamos a empezar y luego a partir de ahí pues ir tomando decisiones y luego sobre todo también ver pues la efectividad de la vacuna y también, o sea, según qué tipo de vacuna, para qué tipo de población se va a utilizar. Yo creo que ahora, o sea, veo que el Gobierno de España lanza con demasiada alegría la vacuna y yo creo que todavía estamos en una fase, todavía no estamos con la puesta en marcha y hay que evaluarlo todo con total prudencia.
Es decir, ¿que cree usted que fue demasiado optimista ayer el presidente del Gobierno?
Yo creo que sí. Sí, lo digo con absoluta franqueza. Además, si algo nos ha enseñado el coronavirus es que en cuanto uno empieza a lanzar previsiones a largo plazo, habitualmente se equivoca. Yo creo que hay que ir con un espacio de tiempo mucho más corto y además ir evaluando bien cómo son las noticias. Uh-huh. Y luego también hay que hablar que algunas de estas vacunas, o sea, hay que dentro de la red de logística, tienen que estar conservados a menos 80 grados y eso requiere, tiene unos requerimientos en cuanto a cómo se almacenan, en cómo se administran. Hay que tener la red muy bien entrenada y me sorprende que el Gobierno, sin siquiera haber hablado con las comunidades autónomas, lance esa línea de vacunación en un semestre a toda la población. Yo creo que es muy atrevido de momento.
¿Ha recibido respuesta a la Comunidad de Madrid a su propuesta de que el Hospital Isabel Zendal sea un centro de almacenamiento y distribución de la vacuna?
No. Todavía no hemos recibido información al respecto.
Uh-huh. Por cierto, ¿cuándo tienen ya personal para el hospital? ¿Qué fecha? ¿Tiene un día ya para empezar a funcionar el hospital pues, Isabel Zendal?
Pues mire, hoy justo acababa nosotros hemos establecido dentro de la Dirección General de Recursos Humanos, sí, digamos, como dos etapas, ¿no? La primera que es que se pide dentro de los centros hospitalarios la gente que de carácter voluntario, en vez de desarrollar su actividad en el hospital donde lo hacen habitualmente, quieran ir al Hospital Isabel Zendal. Cuando nosotros sepamos exactamente qué número de profesionales, de todas las profesiones sanitarias que van a desarrollar su actividad en el Hospital Isabel Zendal, ya hayan decidido dar esa voluntariedad, luego, si hace falta complementar, pues evaluaremos también con los contratos que están hechos específicamente para COVID para tener todo ese personal. Uh-huh. Ahora estamos en una fase ya final de comprobación exactamente de toda la instalación, de todos los circuitos, bueno, y luego todo el personal que allí vaya a trabajar requiere un entrenamiento, puesto que este no es un hospital convencional en cuanto a la forma de actuar y es un hospital con un sistema hospitalizado totalmente distinto, ¿no? Sí. Pasamos de la habitación individual o doble a módulos de hospitalización de 12 personas con circuitos distintos, sobre todo hay que evaluar también cómo está el laboratorio, las pruebas diagnósticas, o sea que es un requiere un cierto entrenamiento y bueno, y estamos en esa fase final, pues yo creo que la puesta a punto estará esta semana y no le puedo decir exactamente en qué momento recibiremos los pacientes, pero ya pronto.
Entre el 4 y el 14 de diciembre el Madrid estará cerrado perimetralmente. Ayer el presidente del gobierno dijo que sería, que pidió restricciones comunes en toda España para evitar la tercera ola a lo largo de las Navidades. Que del 4 al 14 de diciembre Madrid esté cerrado anticipa unas Navidades muy parecidas.
Sí, evidentemente, uno de los primeros pasos que teníamos que dar, la decisión, es sobre todo el puente de la Inmaculada, que es uno de los puentes donde más movilidad tiene, bueno, no solo la Comunidad de Madrid, sino toda España, porque en esas fechas Madrid además es receptora de muchos turistas, de españoles de otras regiones que vienen aquí. Entonces, yo creo que como primer paso habría que controlar, ¿no?, que esa llegada ni tanto o la salida de madrileños se produjese de manera ordenada. La decisión de tomar entre 4 y 14 ha sido estrictamente de evitar esos desplazamientos. Es lo que nosotros hemos buscado en todo momento, siempre seguir con todas las recomendaciones que ya conocemos y sobre todo tener un mayor control ahora que bueno que se consolida el descenso en contagios y en hospitalizaciones, y eso pues por supuesto que es una de las fases, digamos, es el preludio de lo que viene después, que es la Navidad. Que ahí bueno se está trabajando de manera muy intensa en la Dirección General de Salud Pública pues para establecer ese horizonte, pero va a ir muy condicionado a cómo esté la situación tanto epidemiológica como asistencial.
Pero no hay que descartar que en esas tres semanas de Navidad ocurra lo mismo que del 4 al 14 de diciembre, por lo tanto.
Pues no lo aventuraría yo tan rápido, ¿no? Yo insisto que esta pandemia es muy, y además que usted me entenderá perfectamente el término, si se me permite la licencia, el término futbolístico es muy de partido a partido.
Sí, ya ve usted que funciona, sí.
Sí,
digo funciona. Lo del fútbol, el otro no me meto.
Sí, así es. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ir muy condicionados, o sea, porque todavía realmente quedan tres semanas, ¿no?, que será el 15 de diciembre, hombre, el plan se anunciará probablemente una semana antes, y tenemos que valorar exactamente cuál es la situación epidemiológica asistencial. Yo creo que es la clave, o sea, no tratar de hacer grandes evaluaciones y además sobre todo a muy a largo plazo, porque insisto que no nos ha dado buenos resultados hacerlo con el coronavirus.
¿Qué datos actualizados tiene hasta ahora de la tasa acumulada de incidencia acumulada de contagios en Madrid, hospitalizados, de ocupación en UCI? ¿Qué datos tiene al comienzo de la semana?
Bien, hoy nosotros ya sabe que lo damos con un día de, hoy evaluaremos anunciaremos los datos del domingo. Ayer, bueno, el dato todavía no está actualizado porque se hace aproximadamente eso a las 12 de la mañana, pero el dato de ayer, bueno, tuvimos 35 ingresos, que aunque pueda parecer más, que aunque pueda hacer que es una mala noticia, pero normalmente el comportamiento con respecto a la pandemia hay que evaluarlo y compararlo con sábados anteriores, y este ha sido el sábado con menos ingresos de las últimas 8 semanas, lo cual es un buen dato porque los sábados tradicionalmente se dan menos altas en los hospitales. Luego en UCI ha estado exactamente igual, estamos continuados en esa fase de descenso o mantenida, y luego los contagios que continúan descendiendo. El dato, bueno, como el Ministerio no publica, pero sí que nosotros de esos 297 que estaba publicado el viernes ya tenemos datos de que va a ser menor todavía. Hoy seguramente ya, pero tampoco quiero levantarme por si el dato es un poco número arriba, número abajo, por los algoritmos que aplica el Ministerio, pero sí que sigue en descenso tanto la incidencia acumulada a 14 días como a 7 días, lo cual es una buena noticia.
Esta semana 30 zonas básicas de salud están con restricciones en Madrid, continúan realizando los test de antígenos la Comunidad de Madrid. ¿Confirma usted que no es posible hacer la prueba a todos los madrileños antes de Navidad, como anunció el vicepresidente regional la semana pasada?
Hombre, hablando con franqueza es complicado porque realizar, hombre, ya las pruebas, o sea, se han convocado aproximadamente 1,5 millones de madrileños para los test de zonas básicas con alta incidencia acumulada y la respuesta ha sido aproximadamente un 30%. Estamos en los 480,000, creo que son pruebas realizadas. Entonces, además, logísticamente es una prueba que aunque vayamos a ampliar seguramente con la red de farmacias y nuestra intención es conseguir mantener esa ese nivel de pruebas. Es complicado hacer 6 millones de pruebas, pero bueno, yo creo que la intención del vicepresidente, o sea, lo que pretendía decir es llegar al máximo número de madrileños posibles. Ya estamos por encima de los 3 millones de pruebas que hemos realizado desde el inicio de la pandemia. 3 millones, que es una cifra muy alta. Y luego también hay que decir que de los test de zonas básicas, es curioso, pues la positividad va muy correlacionada con la incidencia acumulada a 14 días de la región, lo cual también es un buen dato, lo cual dice de la fiabilidad de las pruebas. Hemos tenido unos 1.600 positivos sobre esos 480.000, que hace más o menos la incidencia acumulada sobre entre 300 y 400 pacientes.
Respecto a las farmacias, ¿cuándo presentan el plan al Ministerio de Sanidad? Y le pregunto sobre ese plan, ¿qué pasa cuando hay un positivo en una farmacia y si todas las farmacias pueden, por espacio o no, realizar esta prueba?
Nosotros en el borrador lo que pretendemos, bueno, en el documento, ¿no?, que está en fase de borrador, lo que pretendemos es principalmente actuar en, digamos, tres áreas, las más importantes. La primera de ellas es, sobre todo, decidir sobre cuáles son los test que la propia farmacia, o sea, puede realizar el cribado o puede también incluso dispensar de cara a los madrileños que quieran hacerlo. En segundo lugar, las pruebas que se vayan a realizar dentro de la propia farmacia, evidentemente, tiene que tener una ubicación especial para poder hacer el test en el caso de que se haga en directo. Bueno, hay algunos los que son de digitopunción, que son los test de anticuerpos principalmente, ¿no?, los que pinchamos en el dedo, para que se me entienda. Esos ya, por ejemplo, se realizan pruebas para pacientes diabéticos, para glucemias, y yo creo que, bueno, que ahí se podría establecer también cuál es el momento y cuál es la ubicación para hacerlo. Y luego, otro de los puntos que para nosotros es fundamental es conocer el resultado de la prueba y tener la trazabilidad del dato. Para nosotros es vital, porque eso es lo que nos va a permitir es que esa capacidad diagnóstica aumenta y, sobre todo, hacer el rastreo de los datos en el caso de que salgan positivo. Ahí la comunicación de las farmacias con los centros de salud es bastante, bastante fluida habitualmente, y lo que pretendemos es establecer un sistema de comunicación directo por parte de la farmacia en el caso de que se produjese un positivo.
Y sabe usted que está muy cerca que nos podamos hacer el test en casa. Entonces ahí ya va a ser todavía más complicado lo de la trazabilidad y la información. Ya va a depender de la responsabilidad de cada uno, ¿no?
Claro, exacto, de la responsabilidad, y sobre todo hay que capacitar desde el punto de vista tecnológico. Yo creo que ahí tendremos que utilizar un sistema, ya se utiliza en otros países, ¿no?, un sistema de una aplicación donde uno pueda, además, me contaron el otro día el caso, un ejemplo que se hace en Alemania, ¿no? Cuando uno se hace el autotest, tiene que hacerlo con una foto con su DNI para enviar el dato de manera automática. Bueno, miraremos la fórmula, pero el autodiagnóstico es la siguiente evolución, ¿no? Que uno pueda conocer desde ese punto de la responsabilidad y de manera individual cuál es su situación frente al COVID, y eso pues va a ser un salto importante en cuanto a la manera de aumentar esa capacidad diagnóstica y, sobre todo, de conocer de manera muy fiable cómo se comporta el coronavirus en esta región.
Y una pregunta más. Hemos estado hace un ratito también con el micrófono de Madrid en Barajas. Hoy han empezado los test en Barajas. ¿Cuál es el papel de la Comunidad de Madrid en este control que hace Sanidad Exterior? ¿Tiene algún papel o simplemente espera a que le digan si hay algún positivo?
Bueno, nosotros esperamos que sea que nos lo comuniquen con la mayor celeridad, y nosotros ya tenemos preparados los circuitos para cualquier situación, ¿no? En el caso de que haya que sea un asintomático, que se le detecte, pues poder establecer esas cuarentenas en los hoteles medicalizados que tenemos operativos, o bien si es un caso que ya entra, que sea un caso leve o que sea un caso grave, pues bien que hagamos ese seguimiento, pues o por parte de nuestra atención primaria, o dentro tenemos un circuito para turistas dentro del Hospital Gregorio Marañón. Pero bueno, en el caso de que hubiese que ampliar, no habría ningún problema. Nosotros tenemos preparado, sobre todo, que esa comunicación sea fluida y sea rápida y dar la respuesta asistencial que requiera quien venga con esa PCR positiva.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid en este
Muchas
día.
gracias,
Que le
buenos
vaya
días.
bien. Adiós, adiós, adiós.
Gracias.